Precisión, visibilidad, orgullo, respeto.
En una sociedad llena de voces,
todas merecen ser escuchadas. Aleatorio.
Un espacio para la diversidad sexual.
Diversidad humana.
Sin excepciones.
Un espacio sin etiquetas. Sin lugares asignados. Iguales en diversidad. Aleatorio con Itzel Aguilar. Aquí cabemos todos.
Todos somos diversidad.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, sean todos ustedes a su aleatorio del día de hoy. Ahora mismo me salió así, desde el corazón, un jueves más de aleatorio desde Reactor 105.7, este programa que habla, versa, toca, canta temas relacionados con nuestra bonita población LGBTTIQ+. No solo eso, también derechos humanos, estrategias, ¿verdad?, para poder erradicar la discriminación y la violencia, por lo menos en este país, por lo menos en el condado, y así también generar más información que nos abra un poquito los ojos, porque en este programa pensamos que toda la gente son seres de luz, nomás no existe información, pero les echamos ahí la información, ¿no?, para que digan, ah, mira, no pasa nada con los gays, no pasa nada con los gays. Vamos a estar en este momento hasta la una de la tarde platicando de algunos temas interesantes y además que tengo un invitadazo que vamos a estar platicando con él de una serie que no se la pueden perder. Ahorita les spoileo quién es. Nomás antes, y antes para empezar en el tema, quiero que nos escriban en @aleatorio105 y en el Facebook @aleatorio105 si usted fue de los atacados de la inauguración de los Juegos Olímpicos y sigue pensando que esas no son formas, ¿no?, de ver tanta diversidad que se vio en esta inauguración, que sucedió en un río Sena pues, bastante contaminadito. No decimos nada porque tenemos Xochimilco y Río de los Remedios y Río Churubusco, pero de cualquier manera, pues sí vimos mucha diversidad, algo que ya nos habían platicado, algo que ya nos habían vaticinado los organizadores de estos Juegos Olímpicos, y ciertamente, pues sí vimos por ahí un guiño guiño a una relación hasta poliamorosa, ¿no?, lo que tiene que ver con la bisexualidad, con la expresión de género también fuera de estas heteronormas. Por ahí vimos también una pareja de dos hombres y pues lo que muchísima gente está atacada con esta representación que se supone que dicen que creen que es la representación de la Última Cena, pues la más conocida, ¿no?, pintada por Leonardo da Vinci, que pues también pues tenía su Grindr, ¿no?, Leonardo da Vinci por ahí, también sabemos, o se dice, se cuenta, que también pues tenía una orientación diferente a esta heteronorma. Ya nos explicaron que no se trataba de la Última Cena, que era la representación de una obra dedicada también al dios Dionisio, ¿no?, a este dios de la fiesta y algunos excesos que a muchos nos gusta, pero que vaya, no dejan de ser representaciones también para nombrar a esta bonita diversidad. Entonces, pues qué bonito, de alguna manera, que pudimos ver por ahí representada todas estas otras experiencias, orientaciones, identidades que ya nos las debían porque existimos y estamos en absolutamente todos lados. Podemos ver a un Tom Daley, este clavadista de Gran Bretaña, que hace ya en otras ocasiones, en otras ediciones de los Juegos Olímpicos, pues ya está muy fuera del closet, hablaba al respecto, ¿no?, sobre derechos de las personas LGBTIQ+, y en esta ocasión pudimos ver a su esposo y a sus dos hijos, pues ahí apoyándole, ¿no?, en una muestra más de representación y de visibilidad, sobre todo ahora, de familias diversas. Y qué bonito que quien quiera que esté viendo estos juegos, pues diga, oye, yo también puedo ser gay, puedo ser un clavadista olímpico y ganar medallas. Claro que se puede. Al contrario, de eso se trata, demostrar como toda esta diversidad y que están puestos los ojos del mundo por allá en la ciudad de la luz, París. Pero en fin, ustedes sigan viendo todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, están muy bonitos, muy hermosos, a mí me gusta mucho verlos, la verdad, pero algo de lo que estoy sumamente enganchada, les miento, ya no estoy enganchada, ya acabé de ver la serie, una serie que se llama Tengo que morir todas las noches, que está por ahí en este servicio de streaming, donde te mandan cosas a tu casa, que pides también cosas a tu casa, ¿no? Y está con nosotros, no tenía el placer de conocerte en persona, pero fan que soy, ¿no? Y que además andas muy cerquita de mi queridísimo Gus Guevara, también un activista súper enorme, ¿no?, que tiene una luz grandísima, y pues están haciendo también varias cosas, entonces yo aprobé y dije, de una vez que venga Humberto Busto a platicar de harta cosa aquí en el aleatorio. ¿Cómo estás, Humberto?
Bien, pues muy contento de estar en este tipo de espacios porque la fuerza y el ímpetu y la luz, como tú le llamas, de muchos de los que formamos parte del colectivo, pues estamos literal metiéndonos por las grietas, por los laberintos, por las puertas que se abran. Entonces uh-huh. cada uno de estos espacios se vuelve muy significativo para nosotros, porque tenemos oportunidad de dialogar, tenemos oportunidad de seguir rompiendo prejuicios, barreras. Entonces, pues me encanta estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por tomarte el tiempo de venir a acompañarnos. Y además también como, no solo pues porque vamos a chismear de la serie, pero justamente también como de verte a ti desde este otro lado, ¿no? Que creo que eres uno de los actores de estos que de repente decimos, salen los mismos, ¿no? Siempre, que están ahí como en todos lados, que reconocemos, ¿no? Como un actor mexicano que puedes estar en una serie, en una obra de teatro, en una película, ¿no? Y que te hemos visto en muchísimos otros lados. Pero que siento que de alguna manera no estábamos tan reconocidos contigo como de este lado del colectivo, de la población LGBT, ¿no? Y entonces, ahorita que empieza este boom con la serie y que además, pues hay que nombrarlo, ¿no? Que no tenemos muchas series de ese estilo mexicanas. Tenemos otras,
¿no? Tenemos. ¿No?
O sea, sí. Hay representación.
No te muchas, no tenemos, o sea,
pero de una manera tan elegantemente contada, ¿no? Y tan fiel y con unos personajes que están de una manera tan trazados, tan delicadamente mostrados, ¿no? Que nos emociona mucho, creo yo, poderte ver a ti, poder ver a todos los demás, pues como representándonos ahí de alguna manera. ¿Cómo llegaste a Tengo que morir todas las noches? ¿Se te invitó? ¿Tú fuiste parte también de esta cosa de crear la serie? ¿Ya habías leído el libro? ¿Ya tenías idea? ¿Cómo llega a ti Tengo que morir todas las noches?
Pues llega sobre todo en un momento donde estaba teniendo una profunda crisis de identidad.
Okay.
Porque a final de cuentas la mayor parte de los proyectos que muchas veces se desarrollan en el streaming, ¿no? O en lo más masivo, pues casi siempre están marcados por esa heteronorma contra la uh-huh. cual muchos también estamos tratando de, ¿no? De, pues de poner sobre la mesa otras posibilidades de acción. Entonces, sí, venía de hacer un proyecto que me hizo sentir muy, 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 muy triste, que de alguna manera siento que me servía a nivel laboral, como todo, que siempre, ¿no? El respeto al oficio y el respeto a tener uh-huh. trabajo y a
ya
poder
comer,
mantener
Humberto,
a tu familia,
¿no?
Pues... y uh-huh. etcétera. Pero sí había una sensación que tiene que ver con la edad, con estar, ¿no? En los 40, o sea, empezar a asumir esta edad adulta, y de repente empezó a surgir la idea de, frente a toda esta información de las nuevas generaciones, no binarias, trans, de identidad, de mayor libertad, de mayor apertura, de más comunicación, ¿sería yo el mismo? O sea, ¿seríamos los mismos si hubiéramos tenido esa información hace 20 años que nosotros teníamos esa edad? ¿Trabajaríamos en lo mismo? ¿Vestiríamos de la misma manera? ¿Tendríamos el mismo tipo de relaciones? ¿Cogeríamos igual? ¿No? Entonces, como que a partir de esas reflexiones yo empecé a trabajar en mis propios proyectos. Ya venía realizando varios cortometrajes. Yo siempre quise estudiar en el CCC o en el CUEC, después estudiar en el CUT, pero... Uh-huh. Pues era como meterme 10 años a estar adentro sí. de la academia. Entonces, soy como la niña de los plumones, soy muy metódico okay, en ese sentido. Entonces, me fui armando una especie de academia a lo largo de los años, uh-huh. estudiando en distintos lados cine. Y todos mis cortos empezaron siempre a vincularse con cuestiones corporales.
Okay.
¿No? Con un interés desde el cáncer de mama de Patty Reyes Espíndola, que tengo un corto que se llama La teta de Botero, cuestiones de Alzheimer de mi abuela que murió, uh-huh. Cuestiones de violencia de género, etcétera. Y en medio entonces de todo eso yo sentí una dicotomía entre las cosas que yo estaba haciendo y de repente algunos de los proyectos en los que yo estaba trabajando. Y aunque te digo, okay. respeto como oficio, de repente me hacía sentir como totalmente dividido. Y como te dije fuera del aire, o sea, no es que yo haya estado adentro del closet, lo que pasa es que siento que a nadie le importó nunca que yo saliera, ¿no? O sea, como que tampoco, hasta ahorita una revista de esas así semanales super chafas así acabó poniendo una portada con mi foto, ¿no? Diciendo que mis maestros en la escuela, los maestros de educación física habían hecho bullying para quitarme lo gay. Les faltó poner 3 puntos suspensivos y no lo lograron, ¿no? Pero ellos se quedaron en esa lectura. Y justo como que también viví 4 años fuera. Ajá. Estuve viviendo en Colombia, que me fui a hacer el Chapo un año y luego me quedé 3 años a vivir. Entonces regresaba, pero casi siempre regresaba encapsulado a filmar algo. Uh-huh. Y sí, yo tenía una sensación de estar viendo lo que empezaba a emerger, ¿no? Dentro del el complejo colectivo o comunidad LGBT, como es de este país,
sí.
que son muchas comunidades y que también tiene sus propias, sabemos, ¿no?
Claro.
Como diversidades y sus enfrentamientos códigos, incluso.
Sí, sí, sí.
Pero sí me sentía como muy lejano de eso. Entonces creo que la coyuntura de todas circunstancias de repente me hizo enterarme que iban a hacer la adaptación del libro de Guillermo Sorno, que había leído Tengo que morir todas las noches. y hubo algo como energético que me jaló muchísimo. Y curiosamente, la directora de casting, Isabel Cortázar, conocía estos procesos personales cuando llegó el proyecto a sus manos. Okay. Y yo había trabajado con Ernesto Contreras, amigo mío desde... Somos como de la misma generación, pero él del CUEC y yo del CUT, ¿no? Desde hace 20 años. Y había trabajado con él en El Chapo. Entonces se armó como la coyuntura de que obviamente había un casting y evidentemente dentro del streaming pues tienen que aprobar, ¿no?, los ejecutivos, claro, quién hace qué personaje. Y estuve haciendo los castings, pero digamos que toda esa energía, esa coyuntura es lo que acabó pues como colocándome en ese momento exacto.
Así que los tiempos de Dios son perfectos. Hacerlo.
Sí, inclusive el estreno de la serie. O sea, el estreno es una cosa que la gente pues desconoce, pero es una serie que se produjo para Paramount Plus y que grabamos hace como 2 años.
Ah, ok.
Y que fue en un momento en donde Paramount estaba como abriendo sus puertas aquí en México. Uh-huh. De repente hubo chance de tener una libertad creativa que no suele ocurrir con esa apertura en el streaming.
Sí, sí, sí.
O sea, que siempre son proyectos que están terminados o que están escritos en donde hay una serie de, ¿no?, de directrices. Y aquí eso es creo que lo que da la cuestión especial a la serie. Hubo oportunidad de que se desarrollara a lo largo del tiempo, de que cada quien se fuera integrando, que inclusive pudiéramos aportar cosas desde nuestra visión para nuestros personajes, para las líneas narrativas. Entonces, sí se nota que es un proyecto que está hecho la mayor parte creativamente por gente del colectivo Waliadas.
Okay.
Lo cual, es lo que siento que se nota y la gente está recibiéndolo. Y digo, para ya no chorear más, ahorita vamos a hablar de muchas cosas, pero un resumen importante. Lo más maravilloso, justamente, de las cosas que más me han tenido, o sea, que ya hacen que literal, momentos donde me sale la lagrimita, así como de emoción, es que desde que se estrenó la serie, fue como un abrazo del colectivo hacia mi parte, muy especial.
Ay, qué bonito.
Me tocó ser jurado justo la semana que se estrenó, en el Premio Maguey, en el Festival de Guadalajara.
Sí, 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 sí.
Entonces, pues, me tocó convivir toda esa semana con un chingo de banda del colectivo allá en Guadalajara y la sensación tan hermosa de que llegaron, o sea, nunca me había pasado tan particular en una serie. Ajá. Una cuestión personal y emotiva, de agradecimiento hacia nosotros, hacia la serie, de pues que no teníamos esto. Nadie había hablado de nosotros de esta manera. La he visto la serie una vez, dos veces, lloro. Los que son de cierta generación rememoran, los que son de nuevas generaciones reconectan. Porque siento que hay heridas que tenemos en común, sobre todo los que hemos sido atravesados sexualmente de alguna u otra manera, por el VIH, por no los prejuicios generacionales, etcétera, inclusive por muertes de amigos cercanos.
Claro, claro, claro.
Entonces, poder hacer un proyecto que conecta de esa manera y que además está hecho con la mayor dignidad posible, o sea, que yo más que elegancia le daría dignidad, es decir, todos los personajes están construidos, todos, incluidos los que en un principio son súper homófobos, ¿no? Como la mamá, como, ¿no? Curiosamente, el único que no es el, pues es un tipo que es una isla, ¿no? Que no genera comunidad. Es el único que acaba hundido, o sea, su familia, pero pues realmente su constructo es tan grande que ni siquiera eso le permite crear comunidad. Entonces, sí, nunca habíamos estado, creo que todos estábamos en el set, estábamos muy felices porque era un set muy queer. Entonces, inclusive el staff, que en su mayor parte luego es muy heterosexual, ¿no? O sea, sí siento que fue hasta como un proceso de glitterización comunitaria, ¿no?
Claro,
de tal manera que,
¿no?
Claro, después de estar encerrados ahí, de tener semanas y el 9 y las historias y todo, o sea, uno sentía desde ahí que hasta el propio staff estaba emancipándose cognitivamente y emocionalmente de muchas cosas que de repente sí son imágenes preconcebidas de quiénes somos. Y hay mucha gente que no sabe las heridas que cargamos reales, no las que nos ha implantado el sistema o los medios audiovisuales, sino la sensación real de ser atravesados por ciertas historias y opresiones constantes y permanentes en muchos sentidos. Y la forma tan hermosa, que eso me gusta mucho de la serie, en que se logra construir tu propia familia, tus propios lazos, en una bola de nieve que se convierte en una pequeña comunidad que vuelve a crecer y que se vuelve a regenerar y que se destruye y vuelve a generar cosas, pero que es esa continuidad de ir viendo cómo va avanzando y evolucionando la cuestión del colectivo. Entonces, eso creo que la gente lo recibe y se vuelve, pues, muy hermoso.
Y es muy hermoso, de verdad, verlo desde acá. Y muchas gracias por compartirnos todo así este proceso.
Todo el resumen.
No, porque justo tiene mucho que ver varias cosas que dices, ¿no? Que nombras que tú estabas como tal vez en otro lugar antes, ¿no? Que no te habías como sentido tenido este recibimiento. Si seríamos los mismos justo, ¿no? Y si a lo mejor esta serie hubiera llegado a ti en tus 20, en tus 15, quién sabe cómo lo hubieras también interpretado, ¿no? Lo que hubiera llegado a ti o con el conocimiento tal vez que ahora ya tienes y que entonces eso lo vemos, justo. Sucede una cosa como de... Ay, cuando vimos la vida de Adele, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Que todas las lenchitas de 13 años... ¡Ay, sí! ¿No? Y luego la ves más grande y dices, oye, no, espérame, esto está bien violento, ¿no? Esto lo dirigió un caballero y era un señor que Verick, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces tienes como otra visión de ver las cosas. Y justamente esta serie se siente que tiene toda la energía y toda la vibra de gente que ha hecho comunidad en algún momento, de gente que sí buscó esta familia, ¿no? De las que formas afuera, porque tienes que hacer esas familias, porque son los únicos lugares donde puedes sobrevivir, ¿no? Y más en los 80s, donde está instalada la serie, que pues los lugares, ¿no? Como en este caso el 9, se vuelven templos, se vuelven refugios, ¿no? Se vuelve una especie como de asilo político en donde solamente aquí puedes ser quien quieres ser y la única forma en que sobrevivas, es generando esas familias afuera.
Que se vuelven una amenaza terrible para claro. Pensando en el periodo en el que está, ¿no? La serie, la cantidad de machismo y represión policíaca y gubernamental incluso de esas épocas. Es difícil de concebirlo, será claro. No poder caminar en la calle de la mano de tu pareja porque podías acabar en la cárcel.
Sí, sí, sí.
Y la forma también tan manipulativa que tenía ese sistema tan oscuro de hacernos daño, pues era muy, 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 muy grande. Ahora, lo más cabrón es también, se estaba estrenando la serie y ese mismo día en TikTok estaban agarrando a un chico no binario en San Luis Potosí porque estaba haciendo voguing en una plaza y la policía lo estaba, ¿no?
Y sigue sucediendo.
Entonces, de repente es una sensación que además, inclusive estilísticamente hay algo que se decidió, porque hay gente que inclusive la misma Vogue que cuando llegó al set, ¿no? Que estaba invitada, llegó así, pero el 9 no era así, el 9 era un cuchitril, ¿no? Porque se decidió que la serie fuera una evocación de esa época y del 9, no una representación fidedigna.
Sí, no es un documental, pues,
sobre
al final,
todo,
¿no?
Porque nos interesaba, o sea, a todos, conectar también con las nuevas audiencias trans y no binarias. Es decir, que no se sintiera como algo pasado, sino que sigue permeando, porque es verdad, hay muchos avances en materia de derechos y así. Hay muchos cosas que sí definitivamente no son igual, pero el dolor de ver que ciertas circunstancias, dependiendo de dónde, de la geografía, ¿no? Del espacio donde estés, siguen existiendo. ¿Sabes? Es donde se junta, creo que, el pasado, presente y futuro para
seguir. Y te volteas a ver.
Y para seguir poniendo el dedo en la llaga de a ver. O sea, aquí. O sea, esto hasta que no se consiga en su totalidad, no podemos parar.
Y cómo me voy cambiando de aquí, ¿no? Y cómo también creo que por ahí tiene una cosita que justo tu personaje, digo, sin hablar de si es transfóbico o no, etcétera, pero ¿no? Como
sí
que
es.
No, pero no existía, como no, como ya decía al inicio, no existía como esta información, no existía el conocimiento, ¿no? Y sigue existiendo dentro de la misma comunidad muchísima transfobia, muchísima lesbofobia, ¿no? Homofobia, etcétera. Y eso también como que te hace voltear un poquito y decir, chaviza, también nosotros estamos haciendo nuestra chamba, ¿no? Sobre ahí, ¿qué tanto estamos discriminando? ¿Qué tanto abrimos ahora el espectro a las personas NB, por ejemplo, ¿no? Y a las personas trans, que sigue sucediendo. Entonces creo que también te da chance un poquito de voltear y despejearte qué cosas estás haciendo. A mí me encanta el personaje de Bryce, jefe de tu pareja, ¿no? Siento yo que es como la representación física de lo que se tendría que estar haciendo bien, ¿no? Cuando habla en el sentido de, a ver, sí, todo mundo tenemos derecho al placer, nos encanta y tal, pero aquí hay una cajita de condones, ¿no? Por ejemplo, oye, fíjate que está de la fregada que haya pasado esto con tal personaje, pero es una buena persona. Hoy vamos a escuchar, ¿no? ¿Cuál es su contexto? ¿Cómo nos acompañamos? ¿Cómo nos corregimos? Etcétera, etcétera. Tiene también como estos guiños bien bonitos entre está de la fregada lo que estamos haciendo, pero hay una manera también como de sobrevivir por allá. Enseña la serie. Humberto, ¿tú crees que está como enseñando algo nuevo o nada más nos está enseñando qué pasó para no seguirlo repitiendo?
Yo creo que cualquier proyecto audiovisual tiene un impacto en la conciencia de la gente, en quien le ve. o sea, sí hay una cuestión que sucede en la psique cuando tú ves algo y que yo llamo la representatividad en el sentido ontológico. Es decir, así como se dice que lo que no se nombra no existe, lo que no se filma tampoco existe.
Okay.
O sea, sí siento que el poder que tienen los imaginarios, y hemos estado tan atascados durante décadas de imaginarios muy caducos y sí, muy claro. falsos de lo que somos, inclusive en la época actual. O sea, yo estaba viendo la película de, ¿no?, de alguien ahorita que se estrenó este año, donde había una pareja gay y yo no podía creer la inverosimilitud y el descaro de describir desde esa perspectiva una pareja gay y hacer ese tipo de chistes y no construirnos de una manera que no somos. Que no somos. Sí. Entonces, el hecho de que exista una serie así, yo no sé si es una cuestión que enseña, pero sí creo que por lo menos te hace tener un como un bagaje visual y emocional de qué cosas han sucedido, de dónde estamos parados y hacia dónde podemos movernos. Ahora, como la otra vez con Montalvo, también estábamos hablando ahí en La Moira, en una plática que hicimos, o sea, y decía algo que yo también estoy de acuerdo, pero pues ya queremos ver historias de parejas sexodiscordantes, ¿no? Cerodiscordantes, perdón, o ya queremos ver, ¿sabes? Como historias trans que,
nos que
no son
que estamos
de disforia,
viviendo, ¿no?,
que son de euforia, de género, ya queremos ver, o sea, es decir, hay como una, estamos tan atrasados que yo pienso que esto, digamos, es como un empujón enorme.
Claro.
Que proviene de ese pasado, pero debería de ser más bien la punta de lanza para que se expanda como caja de Pandora las posibilidades de contar lo que somos.
Sí, sí, sí.
Ahora, yo sí veo que también sí hay la ambivalencia que vivimos en estos tiempos. Hay una apertura muy grande, por un lado, pero por otro lado también hay sigue habiendo una represión muy grande.
Sí, sí, claro.
Entonces,
no se acaba.
La cuestión del streaming y la gente que, ¿no?, que decide qué proyectos se hacen, creo que también entre más diversidad real haya en esos puestos, entre más de verdad no sea una cuestión de inclusión meramente por querer meter algo y venderlo, sino que provenga
cumplir
de
cuotas,
verdad,
¿no?
De, ¿no?, de generar esos espacios, pues vaya, tenemos miles de historias que contar.
Sí, y hay mucha gente también que se está llevando esta chamba de generar esos productos, ¿no? Y de generar proyectos. Y ahora sí que lo que hay talento, ¿no? Lo más hace falta como darles el lugar y darles el espacio también. Y que sean también con una representación chida, digo yo, porque luego si no nos vemos, ya la comunidad LGBT ya es muy celosa, ¿no? La comunidad LGBT ya se siente que se puede ver representada o no. Ya nos damos cuenta un poquito, como en esta generación de mazapán que nos dicen, ¿no? Pero más bien ya queremos vernos representadas con justicia, con dignidad, ¿no? Ya no somos el mesero Paul, güey, ya no es Eugenio Derbez haciendo tal personaje, ¿no? Ya no son como estas historias contadas desde donde siempre hay tragedia, donde la gente se queda sola, ¿no? Donde
totalmente.
Temas de enfermedad, de soledad, de lo que se dice, ¿no? Sino que estamos existiendo aquí afuera, ¿no? Me parece bien bonito el ejercicio justo, sí, de recordar y de regresar y de ver de dónde venimos. Porque a nosotros no nos han contado mucho la historia de dónde venimos. Tenemos Stonewall, ¿no? Y tenemos que si la marcha LGBT, pero ¿cómo se comportaba la gente? ¿Cuáles eran sus riesgos? ¿A qué se enfrentaba? ¿Qué niveles de soledad podía tener? ¿Cuántos amigos perdieron, ¿no? Todo el tema de la xerofobia, la de la discriminación, también médica, el tema de salud, etcétera. Me parece bien interesante recordárselo ahora sí que a las juventudes, ¿no? Y no por hablarlo como desde un edadismo, pero ciertamente las cosas sí han cambiado, pero no para todos, ni para todas, ni para todes, ¿no? Entonces sí hay que voltear siempre a ver como todas estas cosas para darnos cuenta del lugar que sí estamos ocupando hoy y hacerlo además como con un poco más de, diría yo, de responsabilidad de qué es lo que está haciendo, porque nos ha faltado muchísima responsabilidad. ¿Cómo te cae a ti ahora, a esta altura de tu vida y de tus salidas del closet que hayas tenido o no, ¿no? Estos descubrimientos en donde te ves como una persona que ahora la gente te va a reconocer y va a decir, ese compadre, ¿no?, es uno de los mayores exponentes, ícono, etcétera, etcétera, que está abriendo camino a la población LGBT en este país.
Pues he recibido, o sea, muchos mensajes, ¿no?, que de mucho pues de mucha resonancia, de mucho agradecimiento. Y entonces hasta ahí me cae el 20 de que, de cómo ha costado tanto trabajo siendo actores, performers, uh-huh, asumir la identidad frente a los medios. Porque evidentemente yo conozco muchos amigos, uh-huh, compañeros, actores que son del colectivo, pero no lo expresan, no lo
dicen. Porque
no
pueden, o porque no quieren. O porque,
lo cual proviene de, vaya, yo, o sea, yo cuando estaba estudiando en el CUT, o sea, sí era una época en la que el director macho o el, uh-huh, maestro macho, uh-huh, te decía que tú no podías ser femenino en lo más mínimo y que así no ibas a poder conseguir trabajo nunca en la vida, ¿no? O sea, sí provengo de esa generación. Entonces, sí, entiendo que tanto gente de mi generación como mayores sean más reacios a eso. Pero con estos mensajes y todo, me doy cuenta de la importancia y de la necesidad enorme de que otras generaciones, de que otras personas o de gente que nos sigue, que ve nuestro trabajo, no sienta que les engañamos. Sí, o sea, hay, claro, un cobijo de decir, okay, o sea, no solo estoy viendo un trabajo que respeto tuyo, uh-huh, sino te estoy escuchando en este espacio o en un podcast hablando de esto y de alguna manera pues te hace sentir menos solo. Te hace sentir que sí, sobre todo cuando somos figuras públicas hay una sensación de idealización o de secretía, ¿no? De secretismo, uh-huh, y entonces esto permite que un chavo que o alguien que te sigue de repente pueda liberarse al verse reflejado.
Uh-huh, claro.
Y al sentir el amor y el respeto de cómo lo estás haciendo. Entonces eso a mí se me parece fundamental y ahora yo siento que ya, o sea, como que pasé un umbral que ya no, al cual ya no puedo regresar.
Y ni quieres, seguramente.
Ya no puedo regresar, ni quiero, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también las coyunturas de trabajar con Gus Guevara, el proyecto que estoy levantando de guión de ficción.
Pero espérate, no me cuentes más.
No puedo contar más.
Regresamos ahorita aquí al aleatorio, no se vaya usted a ningún lado.
No toleres.
Respeta. El Imperio Gay se va a tomar una pausa. Regresamos.
No toleres.
Respeta. El Imperio Gay se va a tomar una pausa.
Continuamos.
Estamos aquí a su aleatorio, escuchamos a The Gossip con Standing in the Way of Control. Le mandamos un besote hasta donde quiera que se encuentre Beth Dito, que nos regala esta canción. Escríbanos arroba aleatorio 105 y al Facebook diagonal aleatorio 105. Y pues yo sigo platicando, chismeando muy a gusto. Eres un gran chismeador, Humberto Busto. Fíjate.
Me encanta platicar, la verdad.
Ya
ahorita,
te
ahorita,
vi.
O sea, sí estoy tratando de encontrar espacios, la verdad, como este. Y también tengo muchas ganas de generar todo un plan de acción para aprovechar el micrófono, ¿no? Uh-huh, en instancias, uh-huh, en empresas. Y bueno, mucho también ha tenido que ver con, ¿no?, con estar junto a Gus. El,
sí,
documental que tenemos nos tiene, bueno, girando.
Es que Gus la más inventada. Tacón. Le voy a mandar un beso amoroso a mi queridísimo Gus.
Está en Nueva York recibiendo un premio de la Ford Foundation.
Lo vi muy de...
Está justo esta semana.
Mi perrita
semana.
Con su café en el avión. Y dije, ¿está? ¿Dónde
triunfando, va? Triunfando. Y además con mucha resonancia en otras partes. O sea, hemos empezado a encontrar colectivos recientemente en Pereira, en Colombia, ¿no? Justamente del contingente disca trans, uh-huh, de allá, que utilizó además su música para como statement. Estaba muy emocionado de ser, o sea, estamos muy emocionados.
Ya sé, pues es que cómo no, que no conozca a Gus Guevara, haya venido
búsquelo
un par de veces.
Ya, por favor.
Búsquelo, ya más adorado, mi amigo personal que he ido a todos los a todos los bautizos de sus hijos como Niurka y Gloria Trevi, ¿no? Pero además un tipazo, una persona, un activista que está rompiendo todos los esquemas, estereotipos, llevando con una lucesota que tiene y con una capacidad de hablar y de sentarte y de callarte la boca, ¿no? Y ok, pues sí. ¿Qué hacemos desde aquí? Escúchenlo okay. también porque tiene su proyecto muy bonito, Roto, se llama, ¿no? Donde habla
el disco,
justamente.
El disco se llama Inválido, el álbum.
Ajá, este, ah, tiene la canción, es una
hay una canción Roto. Que se llama Roto, una canción que se llama Mary Kong. Uh-huh. Este, en fin, pueden escuchar varias cosas en YouTube.
Busquen otra que ya no podemos decir nosotros, pero así decían en una novela, ¿no? Sí. Eso lo hizo muy bonito, Maldito Lisiado.
Maldito Lisiado. Y justo el proyecto que estamos armando, o sea, fue muy curioso porque yo produje el año pasado una obra que se llama Costo de Vida, uh-huh. en Helénico, con actores con discapacidad. Y mi compañera de escena era Sandra Jiménez, una cineasta que nunca se había subido a escena y que estuvo actuando conmigo, tiene parálisis cerebral. Y después de eso me especialicé en estudios sobre discapacidad.
Wow.
Y empecé a dar talleres, por ejemplo, a jóvenes, talleres de actuación para cine. Me aventé un grupo súper lindo junto con una agencia que se llama Cambiando Modelos, que es la primera agencia en México que tiene actores y modelos con discapacidad.
¡Ay, bravo, Humberto!
Increíble. Saludos a Silke. Y entonces ideamos este primer espacio como de exploración, muy complejo, pero muy increíble de hacer. Eran 15 chavitos y además con muy diversas discapacidades. O sea, hay gente con síndrome de Down, con diferentes uh-huh. espectros de autismo, en silla de ruedas, cuestiones funcionales, cuestiones neurodivergentes, ciegos, sordos.
Bla, 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 lo que quieras.
Increíble, 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 increíble. Entonces, en algún momento de eso, empecé a leer mucho sobre teoría CRIP, que es el equivalente a la teoría queer, pero uh-huh. para las personas uh-huh. con discapacidad. Y Robert McGruber, que es un ser increíble, tiene justo un libro sobre teoría CRIP que me marcó okay. muchísimo, en donde hace estas alianzas entre de qué manera esta heteronorma se manifiesta en una capacidad corporal, funcional, obligatoria,
claro.
heterosexual.
Y si no, no cuentas. No,
y si no,
no, y si
entonces
no, ¿para qué?
No cuentas, ¿no? Pues ¿no? ¿Y cómo se relaciona eso con el capital? ¿Cómo se relaciona eso con...?
Hey.
Y entonces empiezas a ver que hay, por ejemplo, empecé a descubrir que hay grupos súper interesantes en España de hombres trans que realizan terapia sexual con personas con discapacidad que sí, no pueden tener sí, placer sí. por sí mismos. Y entonces hace un binomio increíble de terapéutico y de sanación sexual.
Y cosas que todavía no podemos hablar. Aquí me acuerdo que justo hablamos con Gus de eso y con Jen Mulini, que también conoces a mi querísima Jen.
Sí.
En otros espacios también sobre esta iniciativa, ¿no? Justo para que habla como este derecho al placer, ¿no? De cómo sí pueden tener un acompañamiento sexual las personas con discapacidad, pero siempre nos dijeron que no, como son campeones y angelitos.
Sí,
¿no?
Sí,
y
sí,
ellos
sí,
no hacen
sí,
esas
sí, sí.
cosas.
Es más,
y mucho menos ser gays, como Gus.
Los invito ¿no? a que vean algo que no está público, aunque está público, uh-huh. pero digamos es muy reciente, el teaser de nuestro docu. Se llama Fosfo. Pues métanse a mi canal de Vimeo, los que estén escuchando, y vean ese teaser que lo acabamos de presentar en DocsMX, en el Laboratorio uh-huh, de Desarrollo, uh-huh. porque se vuelve justamente el statement de lo que queremos hacer. En medio de ese camino conocí a Gus, entonces desde octubre del año pasado estamos trabajando juntos. Ha sido un proceso muy intenso, ¿no? De muchos meses, de conocernos, de conocerlo a él de verdad, ¿no? O sea, sentándonos, discutiendo.
Sí, sí, buena cosa sabrosa.
Y como
seguro.
También es
sí.
la niña de los plumones, entonces digamos que hicimos sí, un binomio muy particular de mucha nerdez y de mucha interacción,
sí.
¿no?
Y que pronto después van a tener que venir los dos aquí a estar
y
sentaditos
de todo eso.
Para
sí,
hablar
sí,
justamente
sí.
de Fosfo.
Pero
me
bueno,
encanta.
Para cerrar,
dale.
El aire, o sea, sí. sí es un documental que lo que busca justamente es poner sobre la mesa qué pasa cuando una persona con discapacidad, que además tiene identidad queer, se da cuenta de su propio poder.
Uh-huh.
O sea, ¿qué sucede?
Qué poderoso y qué miedo para la alta esfera y para la heteronorma y para tu... Güey, porque...
Y qué miedo y qué punto de reflexión tan confrontativo, porque a final de cuentas, inclusive una persona heterosexual o... Todos vamos a ser personas con discapacidad en la medida en que más
claro.
viejo nos hagamos.
Totalmente.
Eso no lo tenemos tan presente. ¿Y cuánta cantidad de discapacidad sistémica uh-huh. realmente nos atraviesa? Entonces, la lucha de Gus del capacitismo no solo es para las personas con discapacidad, es para todos.
Es para todos, claro.
Porque implica que, ¿qué? Que si tú ya eres un hombre que se queda calvo, entonces ya no eres, ¿no? O simplemente en la comunidad, uh-huh, si eres uh-huh. un gay mayor de 45, entonces ya eres invisible en Grindr. Entonces, si eres una mujer, sí. de, ¿no? Que ya no tiene chichi porque tuvo cáncer
sí,
de mama,
cáncer,
ya
chita,
no,
lo que tú quieras.
¿Sabes? Entonces, todo lo que se pelea ahí, pues en realidad tiene que ver con cómo se ha construido esta capacidad corporal obligatoria. Uh-huh. Y cualquier cosa que ya no coincida con eso, pues vas para afuera. Ellos son la representación más radical.
Sí, claro, pero eso. Todos nos atraviesa. Pero por eso existe la tan bonita y que luego no entendemos mucho interseccionalidad.
Que me parece uno de los mejores términos.
Claro, que tú con la primera vez que te dices,
claro, ya que lo entiendes, dices, claro, es que todo es intersección, o sea, todo está así.
A todos nos atraviesa, sí, de sí, alguna sí, otra sí. forma. Y qué bonito, además, y quiero hacer este reconocimiento públicamente, porque cuando uno ve, ya no puedes dejar de ver. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, sí, cuando sí, abres sí. el ojo y dices, ah, caray, está pasando, ya no te puedes quitar de ver. Y lo que sí hace mucha gente es que, pues más bien te volteas al otro ladito, ¿no? Pero sí, justamente, poder aprovechar las herramientas que tienes en tu caso, como es la actuación, el cine, la dirección, la dramaturgia, la producción, etcétera, y aprovecharlo, ¿no? Usar este privilegio que de alguna manera has tenido para enfocarlo en proyectos que muestran estas otras realidades y diversidades para que a la gente allá afuera le llegue y le pegue y ir cambiando esta sociedad pasito a pasito, ¿no?
Sí, y ha sido muy lindo porque el primer momento, digamos, de empezar a salir del cascarón fue, digo, en Docs, ¿no? En el laboratorio hace una semana.
Ah, pero pues yo le dije, ¿qué? Oye, ya está.
No, sí, no, pues, pero digo, ahí filmamos el teaser, o sea, preparamos, ¿no? Uh-huh. Como ya como toda la estructura. Realmente es como que ahí se solidificó el trabajo de estos meses para un poco también resonar con, ¿no? Con tanto con jurados, con compañeros, que todo el mundo trae proyectos increíbles de documental, es impresionante. Y fue una bomba.
O sea, es que es una bomba.
O sea, se genera un espacio, o sea, literal, en el pitching era, es que, o sea, ¿por qué quieren hacerlo? Pues porque no existe. Porque, o sea, no existe. Porque la gente ni siquiera sabe qué es el capacitismo. Porque no existe, ¿no? Ni siquiera un proyecto que realmente hable de eso.
Humberto, nada más la forma en hablar. Yo me acuerdo que yo siempre decía, el gobierno está haciendo cosas muy interesantes, pero la gente de a pie, como tú y como yo, y luego dije, ah, no, ya no puedo decir la gente de a pie.
Sí, 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 ¿no? Sí, sí.
O la gente que está marchando y... No, espérate, no todo el mundo marcha, ¿no? Hay gente que rueda, hay gente que se transporta, hay gente que bla.
¿Y cómo además que el capacitismo? Ahorita en lo de los Juegos Olímpicos también, sí. ¿no? Se hizo viral esa imagen de...
La del señor en dos...
Y justo Jenny Gus, pues, ¿no? Ponía el dedo en la llaga igual que yo lo pienso. Uh-huh. Pero ¿por qué la única opción es que somos bípedos? O sea, es decir, sí. todo el tiempo no. O sea, si eres seropositivo te quieren curar. Si eres no sé qué, te quieren quitar eso. Y,
sí,
claro,
si te quieren llevar a una mal llamada terapia de conversión, una cosa y
todo,
para quitártelo
gay. Pero
es
que todo siempre se vuelva... heterosexual y se vuelva funcional.
Sí. Y no entonces, todos somos ni heterosexuales
la
ni
mayoría no lo somos. No, digo, ni siquiera hombres hegemónicos que se creen hegemónicos, porque sí, también, sí, sí. ¿no?
O sea, ¿y qué es la hegemonía además? ¿No? Ya a estas alturas del partido de la vida...
¿Quién realmente cumple con la absoluta expectativa de eso? O sea, por eso todo el mundo está traumado y todo el mundo estamos tan esquizofrénicos.
Porque ya
tratando de disfrazarnos y tratando de, ¿no? De suplir lo que el sistema ya se demostró. Pues sí. Está intentando sostener
y las juventudes que también traen otro tren de aprendizaje, es de increíble. Gustos. Voy a ver, yo me acuerdo que a mi mamá le gustaba el Puma y luego a mis hermanas les gustaba Chayanne y ahora con estos compas de K-pop, pues a ver, ya ni siquiera los gustos, ¿no? La hegemonía ha cambiado también en cuanto a estos estándares de belleza, dices tú, ¿no? También entra cómo nos queremos relacionar, si tu relación va a ser monógama, va a ser polígama, ¿no? Si vas a ser heterosexual o no, tu identidad de género, cómo te estás expresando. Están pasando muchísimas cosas alrededor que tenemos que seguir hablando de ellas, ¿no? Decía por ahí alguien que, o sea, güey, te acostumbras a que tu celular te haga una actualización, ¿a qué hora nos actualizamos también nosotros? ¿No?
¿Y es,
no
le vamos y ese caminando es un para hecho muy dramático, sobre todo entre más correspondes a otra generación, ¿no? He hablado con mi asesor de guión de lo de la ficción, un argentino, ¿no? Que justo se especializa en talleres de guión para, ¿no? Historias del colectivo. Y era eso, es como, ¿cómo te insertas en este nuevo paradigma? Realmente.
¿Quién eres tú aquí?
¿Y qué,
¿no?
Ajá,
no estás parado.
¿Y cómo eso te confronta? Porque tampoco es verdad que eres un chico de 20, no binario, de la noche a la mañana. O sea, pues no, tienes ya tu constructo súper armado de muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo te insertas en ese paradigma? Porque finalmente ese paradigma sí está ahí, ya se trastocó.
Sí, y va, ¿no?, a seguir estando, y pues, seguir además, ¿no? Porque, porque quien mueve los hilos también son señoros, muy señoros, y señoras muy señoras, que no permiten también como dar este paso. No sé si justo por miedo, porque la educación y la formación de la gente también, pues, abre muchísimo la puerta a pedir cambios sociales, ¿no? Cambios sociales en general, en manera económica, capitalismo, de sexualidad, etcétera. Y entonces, pues, ¿cómo los tenemos ahí como más...? Digo, ya me fui a los Anunnakis y a los, sí, ovnis, ¿no?
Pero... Sí. Pero uno... Bueno, a mí me pasa que ahí te debates entre... Y ahorita que pusiste a Gossip y así, o sea, entre la recuperación del queer core, ¿no? O sea, de esta cosa muy Bruce LaBruce de Wave of Freedom, sí, Revolution, y vamos a romper otra vez paredes, o sea, como que no se pierda nunca ese espíritu ponqueto de absoluta rebelión. Y por otro lado, ¿qué capacidad tenemos de desarticular y de proponer de una manera lúcida y, uh-huh, de una manera amorosa a pesar...
Sí,
de
compasiva, con mucha compasión.
Que estamos peleando contra un cierto enemigo, ¿sabes? O sea, como que es algo que sí me ha traído mucho en la mente de cómo conciliar esta sensación punk, porque a veces es muy desesperante, uh-huh, toparte con cada personaje y con cada situación, ¿no? Que dices, si aquí no das un pinche grito, no va a suceder nada.
Híjole, sí, qué frustración.
Pero por otro lado, ¿cómo logras hacerlo con una lucidez tal que entonces... en lugar de que esas fuerzas opositoras todavía se hagan más grandes, uh-huh, se puedan llegar a conciliar? O sea, eso creo que es uno de los mayores retos que tenemos también los que nos dedicamos a hablar sobre estos temas, a exponerlos, sí, y a tratar de cambiar las cosas. Es cómo vamos a conservar ese espíritu punk, pero al mismo tiempo cómo vamos a permitir que el otro tenga su oportunidad de transformación.
Sí, sí,
para,
sí,
que todes, en realidad, todes, o sea, ¿no? O sea, personas con discapacidad, sin discapacidad, funcionales, no, hegemónicos, no, pero de alguna manera tengamos un mundo más equivalente y diverso para todes.
Sí, que de eso se trata, pues, ¿no? De poder estar todes sentadas los que estamos aquí, ¿no? Ahorita en este estudio, que quepan todes, tal cual, ¿no? Que no tengamos que estar poniendo las sillitas allá especiales para los gays y las sillitas allá para los madres de familia y para las feministas y para etcétera, ¿no? Sino cómo convocamos. Y creo que, como decía ahorita, gracias a los medios de comunicación, ¿no? Como en este caso, gracias a lo que haces tú, ¿no? De la representación, desde escribir, etcétera, es que sí cambia y sí te empieza a tocar cuando ves esas historias, ¿no? Con una cierta sensibilidad, con mucha dignidad, con mucho respeto, como en este caso, ¿no? Volviendo, que ya le dimos toda la vuelta, a ver una serie como esta, ¿no? A después que nos encontremos con Fosfo por ahí, ¿no? A ver una obra de teatro de personas con discapacidad, etcétera. Creo que lo importante es entonces nombrarlo y representarlo y ser visible, ¿no? Como ahora tú estás siendo mucho más visible, que decía yo, ¿dónde estaba Humberto Busto? No lo sé.
Pues ya llegué.
¡Ah! Pero ya llegó. Ya llegó y muy fuera del closet, ¿no? Y que además justo decías también esto de, güey, a mí nadie me preguntó, como que decía la gente quién sabe qué. Y luego todo el mundo está queriendo sacar del closet a otras personas, ¿no? Que es violento. No saquen a nadie del closet, por favor, ni aunque sea Verónica Castro. A nadie. Pero que de alguna forma, pues sí estás todavía teniendo incidencia. Estoy segura que mucha gente que te va a ver, que va a recordar tus papeles en otras películas, en tantas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de ti en Morirse en Domingo, por ejemplo.
Ah, qué padre,
¿no?
Qué padre.
Que dice, ay, ¿qué es eso? ¿No? O sea, como sí, que a mí sí, me tocó sí. En algún momento de la vida que me conectó mucho a esa peli. Sí, sí. Y te recuerdo mucho. Y en muchas otras cosas que has estado en todos lados, Humberto.
Sí, y ahora hay algo que, digo, ahorita me rememora con lo que estás diciendo, ajá, porque cuando empecé a salir en estos programas recientes y hablando de todo esto, sí, bueno, los comentarios en redes ya sabes cómo son, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero el que me llamaba mucho la atención, que se repetía muchísimo, era de con razón entonces su personaje de Conrado le salía muy bien. Y yo decía, qué cabrón, cómo, es decir, a un heterosexual, a un actor heterosexual... Ajá. Nunca le dices
te sale,
qué fácil.
Te sale súper,
o sea,
bien el ser hombre.
Te sale súper bien ser hombre en tales, sí, cosas. E inclusive, sí, aunque las repita 20 veces, ¿no? Porque además también el hecho de que tú seas una... O sea, en mi caso, que soy un hombre cis, gay, pues cada personaje del colectivo que interpretas puede ser... O sea, es totalmente diferente como es, sí, no, la vida. O sea, no es como de que ya eres gay y entonces... tu impronta gay hace que todo surja por acto de magia.
Y eso es, y también, ¿no?, es racismo, señores. Así como cuando todos los chinos son iguales, ¿no? Que es igual de racista, que es lo mismo decir, güey, todos los gays son iguales y tienen estos modos, etcétera. Un personaje que tú, bueno, el de la serie, justo, que sí tiene más manerismos, vamos a llamarle, ¿no? Que tiene como esta fuerza más femenina, y estoy entrecomillando, pero es el primer papel que puedes hacer así, como mucho más con pluma y abierto, pues más sobre sabroso.
Sobre todo que se viera, porque yo hice una película que está increíble, debe estar por YouTube por ahí, una comedia que hice hace muchísimos, muchísimos años cuando estaba empezando, que se llama Manuela y Manuel, de José Ignacio Valenzuela Chascas.
Ok.
Que ahora es showrunner y escritor muy reconocido de muchas series. Y la hicimos en Puerto Rico y yo era una drag queen, o sea, yo trabajaba como female impersonator en esa película. Y fue la primera vez, hay unos videos en YouTube increíbles viéndome bailar.
Vamos a buscar.
O sea, como, porque sí, creo que eso a mí me modificó. Y yo siempre, ¿no?, como que siento que ese fue un momento en particular de que yo siempre decía, es que todo mundo por lo menos debería, aunque sea vestirse del género contrario, nomás porque es un acto que te cambia, que te modifica,
además,
y además se vuelve un acto revolucionario, ¿no?
Totalmente.
Y algo que sucedió es que, te digo, o sea, aunque son cosas que muchas veces la gente no sabe, pero la otra vez me vino un flashazo que me cimbró muchísimo. El CUT tiene esta costumbre de muchas veces de escribir una obra con los alumnos que vamos egresando a partir de tus experiencias y aparte. Entonces te ponen muchas veces a improvisar, hacer ejercicios que tú ni entiendes en ese momento, pero que te vuelcas a los 20 años a hacer. Y luego alguien va, te escribe una obra y todo. Y la obra con la que yo, digamos, prácticamente me titulé, mi titulación en el CUT, se llama Geografía o que mira las estrellas, de Gerardo Mancebo del Castillo.
Ok.
Y me vino la imagen de que yo me gradué ahí con un personaje que era un militar trans, femenino, que no tenía un brazo.
¡Guau!
Y de repente, o sea, así.
O sea, son los paqué nacías que nos dicen allá afuera en la calle, ¿no?
Me impresionó mucho porque eso es hace 20 años. Entonces, te juro, fue como súper random abriendo la puerta de mi casa y que me acordé de eso y como que me... Como que de repente todo hizo sentido así, como ya sabes, en un segundo. Entonces... Ahorita, pues, evidentemente da... Pues estoy muy entusiasmado con todo eso. Y al mismo tiempo también estoy muy deseoso de trabajar con directores queer. O sea, por si están escuchando alguno por ahí de casualidad.
Sí, sí.
Directores,
aquí hay
directoras.
¿Con qué?
De verdad, porque sí hay una cuestión de, pues, evidentemente, de sincronía que es muy disfrutable, ¿no? Y creo que también ahí hay mucha labor por hacer.
Sí, ya contar esas historias, ya también tener esa visión, ¿no? Que debe ser bien, bien diferente cuando viene desde la hegemonía de la heteronorma, ¿no? Una visión tan queer, tan diferente, que además también nos ha atravesado mucha cosa. Oye, Humberto, ya nos tenemos que ir. Y ha estado bien sabroso el chisme. Te agradezco mucho que hayas venido por acá. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te vemos para ver todas estas cosas que van a surgir? Evidentemente, también ahorita tengo que morir todas las noches. Que la tienen que ver. Invítanos también a verla, por favor.
Sí, sí, sí. Los invito para que de verdad se echen un clavado. Se lo pueden echar hasta de maratón, seguramente. O a veces es muy profunda y, ¿no?, como muy impactante. Y de repente hay gente que se los echa cada tanto. Sí. Pero todo el mundo, la verdad, se mete un viaje muy, muy padre con Tengo que morir todas las noches por Amazon.
Sí, por la Azul.
Y pues bueno, estén pendientes también, digo, vamos a estrenar esto próximamente. Y en mis redes, pues estoy en X, ¿no? Como Humberto Busto 1 con número. Y en Instagram, que ahí sí estoy como mucho más activo, como Humberto Busto. Y ahora estoy en TikTok también como Humberto Busto. Pues ahí nos vamos conectando.
En todos lados nos vamos conectando.
El Face es el que ya.
Decían por ahí, alguien ahora dijo que el Face es más de lesbianas y el Instagram era más de.
Siento que es como justo como que.
¿Quién sabe? Es que es más
de
chismoso.
Años del, ¿no? Del,
es más
de la
para
familia,
que chisme.
De la tía, ¿no? Así como.
Ahí te suben el violín y no pasa absolutamente nada. Pero sí, vean esta serie de verdad que habíamos platicado en otro momento en este programa también. Justo también para entender las luchas que atraviesa, ¿no? El tema del acerofobia, el tema del VIH, cuánta gente se perdió, cuánta gente se rescató desde ahí, todo lo que tiene que ver con hacer comunidad. En serio, no se pierdan esta serie y el trabajo efectivamente de Humberto Busto, que te admiramos mucho desde este lado, y gracias por la representación y gracias por la visibilidad y gracias por todos los proyectos que vengan, y te vamos a andar siguiendo y luego vengan a platicar de Fospo y de
me parece perfecto. Muchas gracias por el espacio.
pues ahí está Humberto Busto. Y nosotros, pues aquí seguimos chismeándole un ratito más con varias cosas que hay que platicar.
Libera la reacción.
Y mucho hablar sobre representación y visibilidad, como iniciamos este programa hablando de las Olimpiadas, que todos los programas vamos a seguir hablando de este tipo de cosas, porque ahí está la representación, está la visibilidad. Y pues ni modo, hay que hablar también de la Casa de los Famosos en estos tres minutitos que nos queda. Sobre todo referente nuevamente a visibilidad y representación. Ahorita está Ricardo Peralta, quien empezó a formar esta dupla de Pepe y Teo hace muchos ayeres y que se hicieron muy famosos, muy virales y que, insisto, está ahí presente, está ahí visible, es un hombre gay con una expresión de género nada pegado a la heteronorma, etcétera. Y ya vimos a Wendy Guevara la vez pasada, nos guste, nos caiga bien o no, pero ahí está esta representación y cómo nosotros desde acá afuera lo reconocemos también. En este caso, que está ahí un hombre gay con estas características, lo que parece importante y también ligado un poco a lo que acabamos de hablar con Humberto Busto, en este, que también se toca en estos temas en la serie Tengo que Morir Todas las Noches, de lo que tiene que ver con VIH. Y Ricardo Peralta se ha puesto a hablar acerca de VIH, acerca de PrEP, acerca de PEP, acerca de lo que significa vivir con VIH. No lo ha hecho de la manera más, digamos, puntual y específica, ¿no? Ha tenido por ahí como algunas cosas de las que podemos decir, híjole, no es tan atinado este comentario, etcétera, acerca del tratamiento, lo que sea. Pero lo que sí es importante es que se está hablando de VIH, de tratamiento, se está hablando de cómo las personas que viven con VIH en este momento del mundo no es una sentencia de muerte, al contrario, que son en muchísimos casos personas mucho más sanas, me atrevo a decir, en el sentido en que cuidan más su alimentación, que están adheridos a su tratamiento, que están al pendiente de su salud y de su salud sexual también. Y qué importante pues se vuelve entonces quitarle una vez más este sesgo, quitarle como todo el estigma y escucharlo en televisión abierta o no, en un canal como representa Televisa en este país y en Latinoamérica, alguien que esté hablando de estos temas sobre VIH y de la prevención, de hacerse cargo de sus diagnósticos, de asistir a pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Y recordar también de todas las personas que viven con VIH y que son seropositivas, que si están indetectables son intransmisibles, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos hablar sobre estas medidas preventivas que él hablaba en ese sentido? Recordar que ya no tenemos que seguir hablando de contagio, ¿no? Ni de infección, aunque todavía podemos hablar sobre infección. Lo más adecuado sería hablar sobre transmisión, pero que estamos hablando y se está comprendiendo este tema, ¿no? Hablar sobre lo que es PrEP, ¿no? Que el PrEP es un método preventivo que, combinado con el uso de preservativos, pues reduce significativamente la probabilidad de transmisión de VIH. Y el PEP, que es la profilaxis post exposición, ¿no? Después de haber tenido una relación de riesgo, pues bueno, se tiene que tener un tratamiento adherido durante un mes más o menos, etcétera, etcétera, pero se está hablando de ello. Y regresando a este tema de la serie que platicábamos hace rato, veíamos cómo cuando llega la epidemia, la pandemia del VIH a México, que no habían tratamiento, que no existían medicamentos, que había una manera bien triste de cómo se trataban a las personas que vivían con VIH, y por eso nos atraviesa tantísimo. Agradezco como siempre a toda la gente que hace posible este programa, Claudia Kutcher y Sergio Vargas aquí en la producción de su aleatorio. Síganos, escríbanos a @aleatorio105 al Facebook diagonal aleatorio105 y también entren por ahí al sitio del IMER para que escuchen esta transmisión, los programas anteriores y todo lo que venga además, porque ya estamos viviendo ahí en el metaverso, en el multiverso de la internet. Yo soy Itzel Aguilar Mora, su emperatriz. Síganme @interitzel, @itzelaguilarmp en casi todos lados. Y les quiero dejar con esta canción de Bife que se llama Tupé. Nosotros nos encontramos la semana que entra. Que tengan un excelente día. Bye.
Libertad, decisión, visibilidad, orgullo, respeto.
En una sociedad llena de voces,
todas merecen ser escuchadas. Aleatorio.
Un espacio para la diversidad sexual.
Diversidad humana. Sin excepciones.
Un espacio sin etiquetas. Sin lugares asignados. Iguales en diversidad. Aleatorio.
Por Lector.